Son las 2 de la tarde con 20 minutos y quiero agradecer muchísimo que estén hoy sentados en esta mesa de Así las Cosas. Los hombres que coordinan las bancadas del Senado, los que están al frente de las bancadas, muchísimas gracias. Los presento por orden de registro de sus partidos. Mauricio Curi, del PAN, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, encantado.
Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y Ricardo Monreal, de Morena, muchas gracias.
Buenas tardes,
por estar aquí. Primer tema sobre la mesa, el que está hablando todo mundo, lo del huachicoleo. ¿Cuál es la evaluación que hace el PAN, senador Curi?
Sin lugar a dudas, te puedo decir que aplaudo que haya una lucha contra el huachicoleo. Es algo que nos ha pegado muchísimo. Yo muchas veces lo dije cuando fui presidente municipal, es si Pemex hubiera sido una empresa privada, ya sería clausurada hace muchísimos años. Ha sido una empresa que en lugar de darle a todos los mexicanos en este momento, nos está costando a todos los mexicanos. En lo que no estamos de acuerdo es en la estrategia. Es decir, que se castigue a los ciudadanos en lugar de a los delincuentes. Y por otra parte, también lo que estamos sintiendo desde nuestro partido es que no tenemos una ruta crítica que nos diga el presidente de la República hacia dónde vamos, cómo fue. Número uno, se hizo en el peor momento que se debió haber hecho. Es decir, todas las gasolineras en diciembre tienen muy poca gasolina. Terminan con los inventarios muy bajos. No hubo estrategia, no hubo una planeación.
Es una época que la gente demanda mucha gasolina.
Y aparte, y hay mucha demanda, y en enero están con muy poco inventario. Y la forma que lo quisieron hacer no era una forma ni planificada, y sin lugar a dudas las pérdidas fueron mucho más grandes que lo que dicen que se pudo haber quitado en el tema de huachicoleo. Yo siempre dije, bueno, se va a quitar, para no divorciarte, pues no te cases. Pues claro que se va a bajar el robo a hidrocarburos, sobre todo cuando son en ductos. Sí, pero hay que recordar que el presidente dijo que el 80% se robaban dentro de las refinerías o dentro de donde están los almacenamientos. Entonces, ¿para qué quitar el flujo de los ductos para pegarle a los ciudadanos?
¿Va a fracasar la estrategia desde su punto de vista?
Yo creo que ya está fracasando. Tan fracasó que ya volvieron a echar a andar los ductos.
Miguel Ángel Osorio.
Carlos, primero felicitarte por este nuevo espacio. Felicitar a todo el auditorio que te va a acompañar, uh-huh, entre ellos nosotros seguramente. Qué bueno que se abra este espacio para ti. De acuerdo, por supuesto, con la estrategia, no es nueva. Para quienes dicen que nunca se había hecho, yo quiero decirles que hay una estrategia que le pueden preguntar a los que ahora están en la Secretaría de Defensa, en la Secretaría de Marina y en la Policía Federal. Se hacía desde dentro de Pemex y también hacia afuera. Pero qué bueno que se está haciendo, qué bueno que se sigue ahora en la modalidad que lo está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí creo que debió de haber estado acompañado de una planeación. Si sé que voy a cerrar ductos, pues pongo las pipas suficientes para aguantar la semana, los 15 días, las 3 semanas que requiere esta nueva estrategia. Entonces, adelante con esta acción, pero creo que la planeación quedó a un lado totalmente puesta por el nuevo gobierno.
¿Va a fracasar la estrategia o es una buena estrategia para acabar con el huachicoleo?
Mira, lo que creo es que requerimos más información. Nos dicen, ya hay detenidos de Pemex. Lo saben ellos. Ya hay detenidos. Había mucho en las comunidades, en liderazgos, incluso autoridades municipales que se estaban detectando en diferentes municipios.
Hoy en la conferencia matutina hablaban de exfuncionarios, de exdiputados, sobre todo de la zona de huachicoleo.
Muy importante dar a conocer quiénes. Muy importante dar a conocer el avance, porque no se puede solo estar en cifras y no tener elementos suficientes para respaldar esas cifras. Entonces, es muy temprano para decir que va a fracasar. Lo que sí digo es que tal vez están ahorrando mucho dinero en el robo de combustible, pero qué afectación se le está dando a miles y miles de familias en el transporte, en la economía, la canasta básica. Ojalá se resuelva rápido para que no impacte en la canasta básica. Entonces, es muy importante decir qué es lo que está, el verdadero resultado, para saber entonces si va a tener acierto o fracaso.
Senador Ricardo Monreal, de Morena.
Bueno, desde nuestro punto de vista era inaplazable el generar y el establecer con seriedad y con aplomo, con firmeza, esta lucha contra el robo de combustible, porque quien está siendo saqueada es la nación. A nosotros en Morena no nos sorprende el que se haya emprendido esta cruzada contra la ilegalidad y contra la corrupción. En todos los mensajes que escuchamos del presidente López Obrador, siendo candidato, era esta lucha a fondo. Nosotros estimamos que fue lo correcto. Diariamente se consumen en México 120 millones de litros de combustible, de gasolina. El 10% entre 8 y 9 millones son robados. El saqueo era para la nación, era para Pemex. Infinidad de ductos, de 7,000 tomas clandestinas de hace 12 años, 15 años, se elevó a más de 40,000 tomas clandestinas. Estaba calculado, Carlos, que este año el robo por combustible sería entre 80 y 90 mil millones de pesos de haber seguido el crecimiento del robo. Nosotros creemos que es correcta la estrategia. Nosotros la respaldamos.
¿No consideran que ya esté fracasando?
No, no creo. No creo. Creo que sí hay incomodidades. Nadie las puede negar. Sería muy necio el decir no hay eso. No, sí hay incomodidad, hay molestias. El propio desabasto, la falta de distribución correcta del combustible genera ese tipo de molestias.
¿Puede ir más allá de la incomodidad y pegarle a la economía, como señalaba el señor Solucho?
Yo espero que no. Yo espero, y lo digo con toda seriedad, espero que no, porque yo veo que se está normalizando. Yo venía ahora de Tlalpan, les comentaba antes de iniciar el programa, y ahí por Chabacanos había dos estaciones que estaban cerradas ayer, y que en la madrugada ya están abiertas dos estaciones de servicios o gasolineras funcionando. No he hecho las campanas al vuelo, es una lucha difícil, es una lucha compleja, es una lucha complicada, pero nosotros la avalamos, la respaldamos, no había otra manera. 65,000 millones de pesos, cerca de 200 millones de pesos diarios eran los que se estaban robando con toda claridad y a la luz del día. Me parece que fue lo correcto, independientemente de que sí se tiene que reforzar sobre todo el abasto. De eso estoy convencido y estoy seguro que se va a lograr en los próximos
días. ¿No había de otra manera, senador Curi del PAN, encargado de la bancada?
Por supuesto que sí. Por supuesto que coincido con Ricardo Monreal en el decir que es un tema muy complejo, que había que hacer algo ya, pero la forma no fue la mejor forma para pegarle. Tan fracasó. Que yo coincido, ya se está empezando a normalizar, en Querétaro ya se empiezan a ver menos filas, pero es que ya abrieron los ductos, es decir, que la estrategia que era cerrar los ductos para que no se los robaran, ya no esa es la mejor estrategia. Por ejemplo, ¿por qué la competencia de Pemex Móvil, por ejemplo? ¿Por qué ellos sí están surtiendo sus gasolineras? Son los que salvaron a Querétaro estos días para que no nos tuviéramos en total desabasto nuestro estado. Y decir que no hay desabasto, pues por supuesto que hubo desabasto, que había gasolina, pero nos decían que había gasolina, pero no sabíamos en dónde. Entonces creo que sí faltó mucha comunicación. Cuando dicen era para que no se dieran cuenta los que estaban robando, pues fue la forma de advertirles, por ejemplo, a las gasolineras que compraban robado, que se iba a venir un tema de...
Uno de los ejes centrales del discurso del presidente López Obrador frente a esto ha sido, en el pasado no hicieron nada, fueron cómplices los gobiernos anteriores. Miguel Osorio Chong fue secretario de Gobernación en el sexenio anterior.
Sí, coordinador del Gabinete de Seguridad y por eso inicié mi comentario hace un momento. No quiero que quede un solo comentario de tu servidor. Hay que ir con la Secretaría de Defensa porque eran parte de la estrategia. Porque ellos estaban en una mesa hecha junto con Hacienda, junto con Marina, junto con Policía Federal. Ahí se veía y se cerraron muchísimas, Hacienda lo hacía, muchísimas gasolineras que reportaban venta sin tener ingreso, compra de combustible. Fueron cerradas muchísimas. Se detuvieron a dos grandes líderes de la delincuencia organizada que vendían por cantidades enormes combustible. Y por supuesto a quienes eran cómplices de ello. Entonces, está documentado, no es algo que yo te venga solamente a decir sí, sí lo hicimos. Está documentado la mesa, la estrategia en la que están participando los mismos que ahora lo están haciendo.
¿Cómo les dejaron la cosa, Ricardo Monreal?
Mira, actualmente yo no quiero regresar al pasado, intento construir hacia adelante. Creo que era conveniente que el presidente actuara. A mí no me sorprendió, en diciembre yo conversé con él y sabía de este propósito de ir a fondo con la lucha contra el huachicol, lo que se dice comúnmente, pero que es el robo de combustibles. Hay 1,700 carpetas de investigación en este momento. Hoy, tú lo comentabas, Carlos, se argumentó, se dijo, se informó que había cuando menos expedientes 5 en distintos lugares, incluso dijeron dónde. Yo tengo conocimiento que hay en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Veracruz y en la Ciudad de México. O sea, 5 carpetas de investigación concretas sobre incluso funcionarios, entiendo que es un exlegislador, un expresidente municipal, empresarios en la rama de los combustibles, y hay aproximadamente más de 50 investigaciones en el SAT por esta desproporción entre los ingresos y los egresos. Yo repito, no quisiera voltear hacia atrás, me parece que en este momento lo que deberíamos hacer todos es cerrar filas para un poco resolver el abasto.
¿Les han dicho, Ricardo Monreal, para cuándo se acaba el desabasto? Es decir, alguien sí, que tiene el...
Mira, yo entiendo que no quieren decir un día exacto, pero desde ayer por la noche estoy enterado, porque yo he estado en conversación, hace rato hablé con Rocío Nale, y he estado en conversación con algunos funcionarios del gobierno para estar enterando a la opinión pública o a los senadores lo que está pasando, pero desde ayer en la madrugada empezaron a fluir el abastecimiento en la Ciudad de México en 5 o 6 ductos que están ya vigilados, por lo que decía Mauricio, porque no era solamente cerrarlos.
¿Cuál es la expectativa para cuándo ya queda normalizado la
cosa? Mira, son el problema, yo creo que esta semana, para mí, el problema es que tenían 5,100 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal vigilando estos 6 ductos. Uno de los más delicados es el que surte de Tuxpan a la Ciudad de México y que pasa por Hidalgo. Creo que este es el que ha tenido más sabotajes en 3 o 4 ocasiones seguidas, pero ya el día de ayer ya no se hizo, y estos 5 o 6 ductos están ya llenando lo que llamamos el abastecimiento o lo que todo mundo señala del inventario.
Ahora, no parece esto haberle costado nada a López Obrador. A lo mejor incluso lo ha beneficiado, de acuerdo a lo que marcan las encuestas.
Mira, Carlos, de parte del PRI, de parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, no queremos que le vaya mal al presidente, pero lo que sí queremos es que le vaya bien a la gente. Y lo que es cierto es que si esto no se recompone en los próximos días, sí va a tener impacto en la inflación, sí va a tener un impacto importante en la economía. Lo decía Ricardo Monreal, espera que en los próximos días, espero yo también que el gobierno le informe a sus gobernadores, a los gobernadores de todos los partidos, a la jefa de gobierno, para que no surja, por ejemplo, lo que pasó ayer en la noche, que la jefa de gobierno dice... vamos a calendarizar, vamos a hacerlo como de acuerdo a la placa. Entonces, la expectativa que se puede tener de pocos días puede crecer porque uno piensa que entonces por lo menos
ya echaron el nuevo circular,
otros 10 más. Entonces, sí vale la pena una mejor estrategia de información, y vale la pena que si esto va a seguir, porque yo esto de los ductos son cientos de kilómetros que viene este ducto desde Veracruz, pasa por Puebla, Hidalgo, y llega a zona centro del país. No alcanzan los elementos para vigilarlo. Y tú lo has señalado. Ponen la manguera un día, la recorren por kilómetros y sacan el combustible muy lejos de donde está el ducto. Entonces, todo esto sí es una logística de seguridad muy importante que espero lo estén tomando en cuenta para poderlo resolver como se quiere.
Ahora se cura.
Yo, por supuesto, no quiero que le vaya mal a mi presidente, porque es mi presidente. Aunque no voté por él, pero es mi presidente, y soy su gobernado, aunque no voté por él. Por supuesto que quiero que le vaya bien. Yo habría que ir mucho más adentro de los números, Carlos. Yo considero que la gente sí vio una acción definida por parte del presidente de la República para atacar un tema que nos pega a todos, y es un tema de crimen organizado que nos ha golpeado muchísimo y muy complejo. Eso sí no lo puedo decir que no. Lo que yo considero es que sí le pega, quizá de mi personalísimo punto de vista, al partido de Morena o al gobierno en general. Quizá al presidente no, porque se ve una acción definida por parte de él, pero considero que al gobierno sí tiene un desgaste, y de mi punto de vista muy fuerte. Hubo personas que estuvieron 3 días buscando gasolina, hubo gente que perdió su trabajo. Es decir, hay una gran cantidad, por lo menos en Querétaro, lo que yo estoy sintiendo, hay una gran cantidad de personas que están muy muy disgustadas con lo que está pasando.
Paso a Ricardo Monreal. Sí,
bueno, yo lo que diría es, aún con el costo político que pudiera tener Morena o que pudiera tener quienes simpatizamos con el movimiento que construyó López Obrador, vale la pena. Es decir, no es cosechar popularidad ni aplausos. Estas decisiones son difíciles. Yo las entiendo así. Sin embargo, yo recuerdo cuando era diputado en el 2002, 2004, senador y diputado, ya se contabilizaba en el presupuesto de egresos 12 mil millones de pesos de robo de combustible. Pero además era, lo votábamos en favor, o quienes lo votaban. Golpe y luego 25 mil millones por año, desde antes el presupuesto, y terminamos con 65 mil millones de pesos. Yo creo que la decisión de Andrés Manuel, yo lo conozco hace 21 años, es firme, o sea, no va a declinar, a pesar del costo político que pudiera tener en su
no
popularidad,
que, ¿no?
Que de acuerdo con las encuestas parecía que no. Yo estoy de acuerdo en lo que dice el senador Osorio, o sea, el tema es cómo logramos que el abasto pueda regularizarse y no afecte a otras actividades. Me parece correcto. Sin embargo, el haber atacado frontalmente este problema de ilegalidad, del robo de combustibles, sí se habían generado cotos y redes de corrupción, incluso alrededor de ellos, tráfico de personas, secuestro, extorsión, crimen organizado, venta ilegal de gasolina en distintas partes. Es decir, creo que alrededor de todo este negocio de la venta ilegal de hidrocarburos se desarrolló toda una serie, una red de corrupción, de impunidad, de complicidad, que ahora se está atacando frontalmente y que yo deseo que esto se resuelva, que esto se regularice, se normalice. Hoy había una comparecencia de Rocío Nale, la de Pemex, hoy había, o mañana, ¿verdad? En la comisión permanente. Seguramente ahí habrá ya información suficiente para esta regularización que es indispensable para el país.
Y que se despejen todas las dudas. Qué bueno que se aceptó el grupo parlamentario de Morena, del PAN, el PRI, que se diga lo que hay. ¿Sí se compró combustible? Queremos saberlo y tenemos los documentos. O sea, queremos darle certeza de que lo que está haciendo es directamente por un tema del huachicoleo y que hay que castigar a los responsables. Y luego, pues obviamente, cuidar los efectos secundarios que no deban de impactar.
¿Ha habido ineptitud en la implementación?
Yo creo que lo que ha habido es solamente el presidente es el que sale. Pemex, el director, salió apenas hoy. Creo que tiene que acompañar a sus funcionarios para que la estrategia de verdad sirva. Y al futuro, y al tiempo, vamos a ver si verdaderamente tuvo los efectos.
Mauricio Curiel, PAN.
Si fuera yo el presidente, por supuesto que yo estaría ahorita cuestionando muchísimo al director de Pemex, un director que manda a su gente a Nueva York para que tenga confianza y lo que hacen es exactamente lo contrario, y tengo que pagar 10 mil millones de pesos más porque hicieron mal su trabajo e ir a dar confianza a la Bolsa de Nueva York, hacen exactamente lo contrario. Que no nos dan una ruta crítica, no le dan los números exactos al presidente. Creo que lo que ha fallado también es mucho la comunicación. Creo esta parte, la parte de incertidumbre que tenemos todos, que no sabemos, como comenta el coordinador Osorio Chong, de que dice, no sabemos si fue para pegarle al huachicoleo o porque no pidieron los pedidos de la gasolina a tiempo. Y coincido con Ricardo, es decir, tenemos que jalar juntos, pero aquí lo que siempre nos hemos puesto a la orden del presidente para poder ver cómo hacemos la mejor estrategia, porque tiene que ser presidentes municipales, gobernadores y la parte
federal.
Hubo
muchas quejas de que no incluyó a empresarios, no incluyó a medios, no incluyó a gobernadores, etcétera, etcétera, que se la aventó solo, pues. ¿Es cierto eso?
La verdad, por nuestra parte no sabíamos nada, ni nuestros gobernadores, no lo sé en otros estados.
Ricardo Monreal, hay un mea culpa de la implementación, no del objetivo, de la implementación.
No, yo creo que pudo haber mejorado la comunicación, o sea, tampoco puedes debatir cosas imposibles. Yo sí creo que pudo haber mejorado la comunicación y creo que el presidente de la República es un muy buen comunicador, pero está muy solo, es decir, en la comunicación, él es el único que nos está dando la confianza y la esperanza. Deberíamos salir todos con la información para dar tranquilidad al país. A mí me parece que el presidente de la República desde hace muchos meses sabía lo que iba a hacer. Es decir, desde la campaña, yo le escuché en dos o tres ocasiones con mucha firmeza de que era de los principales asuntos que iba a implementar. Yo sí creo que el hecho de haber asumido una actitud tan firme es una titánica labor. No es tan fácil enfrentarse a tantos intereses y él se atrevió a hacerlo. El hecho de estar eliminando en este momento 200 millones de pesos diarios, que era lo que ascendía el robo de hidrocarburos, No es tanto el ahorro. Por cierto, él comentó, el presidente comentó que la información que salió en The Journal, era falsa, que no era cierto, que se había dejado de importar más, pues que era menos la importación. Él ha dicho con elementos de prueba, eso es falso, no son serios los que informaron esa nota. Pero bueno, yo sí creo, Carlos, que el tema está puesto en relieve desde hace 8 días, es el tema principal en mesas, en restaurantes, en todas partes. Creo que esta es la lucha que ha decidido emprender el presidente.
Si le sale, la va a sacar del parque.
La va a
sacar. Pero donde regrese el huachicolero al nivel que estaba, después del sufrimiento que ha tenido, la gente se puede meter.
No, de acuerdo, pero no va a regresar. En eso es muy perseverante el presidente y no va a ceder un milímetro a la estrategia del combate al huachicol, del combate al robo de combustibles, que es un robo a la nación y que nadie puede aceptar. Es inadmisible y era inaplazable.
Miguel Osorio Chávez.
Espero lo mismo que Ricardo Monreal, que Mauricio Curi, que esto no regrese, que de verdad sea una acción contundente. El robo de combustibles se da en muchos países del mundo. Y hay muchas estrategias, lo recuerdo cuando fui secretario de Gobernación. Y lo que creo es que no es suficiente solamente cerrar ductos. Qué bueno que se va a ir contra los que están, han sido cómplices. Es una cadena, tú lo has relatado muy bien, el que abre o cierra la válvula, el que hace el agujero, las comunidades que luego participan, el de la gasolinera que hace como que recibe combustible y lo vende barato y entonces es un fraude a la nación. Es una cadena muy larga. Entonces, creo que esperar que con esta acción se resuelva, yo creo que estaríamos fincando falsas expectativas. Creo que es un paso importante y creo que hay que terminarlo ya para que no afecte la economía del país.
Déjenme hacer un cambio de tema, porque es muy, muy, muy importante. La elección del nuevo fiscal general de la nación.
Solo decirte solo un tema, por último. México es, tenemos el segundo lugar vergonzosamente en robo de combustibles. Hay un informe de los países petroleros.
¿Quién gana? ¿Quién
es? Nigeria. En Nigeria se roban todavía al año más, cerca de 7,000 millones de dólares.
¿Y qué son?
México es el primer lugar, Nigeria. El segundo lugar es México, con casi 4,500 millones de dólares. Es un informe oficial, no lo estamos inventando, de entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Solo nos gana Nigeria. Por eso es una vergüenza que tengamos esos números. Y yo estoy seguro que todos juntos, y por eso nosotros no estamos en un afán personalísimo de búsqueda de aplausos, sino de responsabilidad pública, que es lo que pretende el presidente, y también del acompañamiento de todos. No es un asunto solo de Morena, no es un asunto solo partidista. Nosotros creemos que necesitamos a todos para poder generar condiciones propicias y mejor para el país.
Voy al tema del fiscal general. ¿Cuál es la posición del PAN con respecto de este asunto? Mauricio,
el fiscal general debería ser la columna vertebral de la nueva seguridad en el país. Es decir, que no tenga que ser una sola persona, un solo ejecutivo, el que perdone o no perdone. El fiscal general de la nación debe de servirle al pueblo y no al poder. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Nosotros hubiéramos querido haber cambiado el 102 constitucional para que verdaderamente sea un fiscal que venga del ciudadano. Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es que estamos el miércoles para tener nuestra sesión extraordinaria para poder ver cuál va a ser entre los integrantes, que son 27 integrantes que están ahorita en entrevistas con la Comisión de Justicia, para ver cuál es el mejor perfil.
¿Prepara Morena un fiscal carnal?
Yo considero que están las condiciones, sin descalificar a ninguno ahorita. Lo que no quisiéramos es que haya personas con un buen, como si las hay, o que sí pueda haber personas que tengan un buen perfil, pero que los que les puede lastimar es el acercamiento hacia un partido o hacia el mismo.
¿Prepara Moreno un fiscal carnal?
La realidad hoy es que vamos a mandar 10 nombres, estamos platicando muy bien, pero la realidad es que el presidente va a mandar sus 3 que él quiere, y que por supuesto pues van a estar muy cercanos a él. Entonces, lo que...
¿Y son Gertz, Batis y Reeves?
Yo quisiera saber exactamente quiénes. Sé que hay muchos muy allegados al presidente. Y eso es lo preocupante. Lo que se quiere con la fiscalía es que esté aparte del gobierno, que siga las investigaciones, que se tenga confianza en esta institución tan lastimada por muchos, muchos años. Entonces, ya que nos hicieron las modificaciones que hubiéramos querido nosotros, lo que creemos es que ante la condición que tenemos y una mayoría que hay, que sí requiere el acompañamiento de otras fuerzas políticas, pues se construya la posibilidad de un fiscal que genere la mayor de las confianzas. Si no se hace así, lo vamos a señalar, pero yo espero que se pueda alcanzar este objetivo. Hoy sí nos vamos a quedar con tres, que cualquiera de ellos será del gusto del presidente. Y eso no es lo que se perseguía.
Ricardo Monreal.
Bueno, Moreno. El procedimiento, bueno, este es un asunto que tiene postergándose ya muchos años. El tener fiscal general de la República, la ley proviene en su modificación constitucional del 2005, del 2015, 2007, no recuerdo, tiene 4 o 5 años que no tenemos fiscal. Ahora tenemos un procedimiento de acuerdo con la ley, la autonomía de la fiscalía la reconoce la Constitución.
Pero considerando los nombres que están sobre la mesa, ¿no se está preparando un fiscal carnal?
No desde mi punto de vista. Yo estoy intentando hablar con todos los grupos parlamentarios para construir la mayoría calificada, porque en efecto, como dice el senador Osorio y el senador Mauricio, si no tenemos mayoría calificada no sale. Es decir, necesitamos las 2/3 partes. Morena por sí, aún con sus aliados PT y PES, no tenemos la mayoría calificada, apenas tenemos 64, 65, mayoría simple, pero necesitamos construir la mayoría calificada para buscar al mejor perfil. Este ejercicio que estamos haciendo entre lunes y martes nos permitirá ver una lista de 10, enviarla al Ejecutivo y en efecto, como dice el senador Osorio, nos van a enviar una terna. En cuanto nos manden la terna, veremos cómo podemos construir la mayoría calificada.
¿Para cuándo en fiscalía?
Esperamos pronto, este mes o al inicio del periodo de sesiones ordinarios. O sea, en este momento no tenemos plazos. El plazo que tenemos es el miércoles, sacar la lista, enviarla, y no sabríamos cuándo nos la regresaría el presidente convertida en terna, y luego entonces a convocar a la Cámara de Senadores para intentar construir la mayoría calificada.
Senador, o sea, se ha dicho mucho que el PRI va a acompañar a Morena en esta.
No, por supuesto que no es el decirlo como lo estás planteando. Lo que hemos dicho una y otra vez es que vamos a hacer lo que le convenga bien al país. Y en este tema del fiscal, sí tenemos una gran preocupación. Sí queremos que sea un fiscal que sirva para procurar justicia, para investigar y que no acompañe a las decisiones o las peticiones del presidente de la República. No, de ninguna manera, Carlos, queremos que las cosas salgan bien en esto, en todos los temas. Hemos acompañado donde hemos creído que es pertinente, pero también hemos ido en contra cuando no vemos que es la condición.
¿Le pueden rechazar sus 3 al presidente?
Sí, pero hay que ver la ley. El miércoles decidimos nosotros, mandamos 10, por lo menos.
El presidente
en 10 días regresa a lo mucho. Uh-huh. 3. Y si el Senado no determina, entonces el presidente nombra fiscal. Entonces, como quedó la ley, creo que el precipitarnos en haberse aprobado estas reformas, creo que nos pone en una condición desventajosa.
Por eso, Curi, la sociedad civil que se ha agrupado en torno a este hashtag Fiscalía que Sirva ha ya descalificado el proceso y dice ya no le entramos, no salimos de este asunto porque no están dadas las condiciones.
No, y porque no hay forma que ellos entren. Nosotros quisiéramos que entraran los colegios de abogados, colegios de notarios, que sean parte de la decisión. Y aquí no solamente estamos poniendo al fiscal general de la República, sino también está el fiscal anticorrupción, el fiscal de delitos electorales, etcétera, que eso los pone el propio fiscal. Ahora, tengo entendido que sí lo nombraría el presidente de la República, pero no quedaría a los 9 años. Es decir, quedaría de forma provisional un fiscal en caso que le toque al presidente decir que no tenga las 2/3 partes. Entonces, que quedaría un fiscal. Uh-huh. Ahora, sí queremos un fiscal fuerte. Necesitamos un fiscal fuerte que esté acompañado por todas las fuerzas.
Sin sorpresas, ¿no? Porque el presidente López Obrador, cuando estaba en campaña, pues él nunca estuvo a favor del colectivo Fiscalía que Sirva y siempre dijo que quería nombrar uno. O sea, nunca estaba en la idea de que de la sociedad civil saliera un fiscal.
Por eso ya sabemos quiénes son los que quiere, ¿no?
Bueno, Ricardo Monreal.
En efecto, Carlos, yo creo que has tocado un tema contundente que es conveniente subrayarlo a la opinión pública. Primero, el presidente de la República desde la campaña no simuló ni nos engañó. Él incluso en la campaña presentó una terna para fiscal general. Esa terna estaba integrada por Bernardo Batis, Verónica de Gives y pues Juan Luis, ¿sí?, el que ahora es ministro de la Corte. Era la terna que él había presentado. No nos engañó. Ahora ya uno de ellos es ministro de la Corte, Juan Luis. Ahora tenemos que esperar a quién enviará en la terna
de los
10 que enviaremos. Y en efecto, el procedimiento que dice, a mí me gustaría construir la mayoría calificada con el que pueda garantizar la autonomía y un proceso muy alejado de cualquier posibilidad política.
Pero si no, pues...
Pero si no lo logramos la mayoría calificada, el presidente de la República lo nombrará después de los 10 días a que nos envió la terna y que el Senado no cumpla con su responsabilidad de construir la mayoría calificada. A mí me gustaría, como senador y como coordinador del grupo parlamentario, construir la mayoría con los compañeros senadores. Y es lo que vamos a intentar.
Vamos a ver qué pasa. Les agradezco muchísimo hayan acompañado esta tarde en el estudio para tener un arranque de voces muy plurales aquí en Así las Cosas. Gracias, de verdad.
Felicidades, Carlos.
No, hombre, les aprecio.
Muchas gracias, mucho. Chico.
Muchísimo.
Felicidades y nos da mucho, al menos a mí, orgullo de ser parte del inicio de un programa que deseo que sea exitoso.
Muchísimas gracias, Ricardo Monreal, Miguel Ángel Osorio Chong y Mauricio Curi. Gracias a los tres por acompañarnos.